Estos son los invitados a este programa, a Voces RCN, en la noche de hoy. En primer lugar, el exministro y exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez. Doctor Gómez Méndez, como siempre, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, como siempre, Dios le pague por la invitación. Un saludo aquí a los colegas de panel y a los oyentes de Voces RCN.
Está también el exdirector del INCODER y columnista del periódico El Espectador, Juan Manuel Ospina. Doctor Ospina, bienvenido a esta casa.
Juan Carlos, muchas gracias igualmente y con mucho gusto acá y esperamos tener una buena discusión esta noche.
Está asimismo el periodista de La Silla Vacía, Juan Esteban Lewin. Profesor Lewin, bienvenido a esta mesa.
Juan Carlos, muchas gracias como siempre. Un saludo a los compañeros de panel y a toda la audiencia de Voces RCN.
Y está también con nosotros Iván Cancino, abogado, penalista y analista.
Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, a toda la audiencia, a mis excelentes compañeros de panel.
¿Quién metió la pata a fondo hoy?
Juan Esteban Lewin, ¿quién metió la pata a fondo hoy, pero muy a fondo?
Yo creo que hoy metió la pata muy a fondo Bancolombia. La caída en su plataforma electrónica por varios minutos esta mañana pues fue tan fuerte que mereció un comunicado de la Superintendencia Financiera. Afectó pues claro a los millones, yo creo, de cuentavientes y clientes que tiene la entidad financiera, y yo creo que es un costo reputacional muy muy alto, por lo menos por lo que uno ve en redes sociales o las personas cercanas que no pudieron realizar transacciones esta mañana.
Alfonso Gómez Méndez, ¿quién metió la pata a fondo hoy?
Juan Carlos, uno podrá decir en este caso, o usted me autoriza, ¿no? Si es la pata o un bello rostro, que sería la señorita Bogotá, que le arrebató la corona a mi paisana del Tolima, la que ganó el reinado del bambuco en Neiva. Me parece que es un mal precedente, aun cuando otros lo han tenido también, de no aceptación de las reglas del juego.
Bueno, Juan Manuel Ospina, ¿quién metió la pata hoy?
A ver, yo no sé si es una metida de patas o una imprudencia, ahí la diferencia a veces es muy sutil, pero mi candidato es el expresidente Álvaro Uribe. Al decir que una de las razones por las cuales se opone al proceso de negociación en curso en La Habana es porque el representante del gobierno norteamericano, Arenson, tiene intereses económicos que tienen que ver precisamente con la salida de las FARC de la lucha armada.
Bueno, Iván Cancino, ¿quién metió la pata a fondo hoy?
Bueno, pues desafortunadamente las personas que defraudan el sistema de Transmilenio, con todo lo que se ha descubierto hoy de las tarjetas del transporte masivo, eso es otro golpe duro para el sistema de movilidad que tanto nos afecta a los bogotanos y que mal ejemplo da a las personas que quieren imitar ese buen sistema de transporte en su concepción, pero tan mal aplicado en la ciudad. Entonces, triste que se siga defraudando el sistema de Transmilenio.
Bueno, el primer asunto que queríamos poner sobre la mesa para escucharlas, para oír las opiniones de todos ustedes, tiene que ver con esa idea que tienen muchas personas en el país de que se convoque pronto una Asamblea Nacional Constituyente, especialmente una constituyente únicamente para reformar la justicia. Siempre se ha dicho que las constituyentes son una caja de Pandora, que eso, si uno lo abre, uno no sabe eso cómo se cierra y eso cómo se maneja. Todo esto se está hablando por dos razones. En primer término, porque hay gente que cree que ese sería el corolario ideal para el proceso de paz, que el país cambiaría con una constituyente, por supuesto reformando otras cosas, pero quizás se podría convocar una para reformar la justicia. También se habla de constituyente porque se acaban de celebrar ayer los 25 años de la Constitución del 91, producto de la Asamblea Constituyente de ese mismo año, que estuvo presidida por Álvaro Gómez Hurtado, ya asesinado en octubre de 1995, por Horacio Serpa Uribe, dirigente liberal, y por Antonio Navarro, quien fuera el jefe del M-19, que para entonces era el jefe de la bancada ya del Congreso de esa agrupación. En las últimas horas habló el doctor Serpa y dijo que posiblemente sí vale la pena una constituyente, y dijo esto.
Creo que es necesario que después de lo de la paz, que después de que hagamos el plebiscito, de que lo aprobemos, una constituyente, no para modificar los acuerdos con la guerrilla, porque ellos tienen o tendrán el imprimatur de de la conciencia popular, podríamos buscar un nuevo constitucionalismo. Entonces nos toca actualizarnos un poco realmente.
Eso dijo Horacio Serpa. Y César Gaviria, quien fuera presidente en esa época, en 1991, dio una opinión también en estos micrófonos de RCN Radio en un sentido diferente. Óiganlo.
A mí me parece que hay algunos temas en que la gente cree que las soluciones son de orden constitucional y no lo son. Por ejemplo, las fallidas reformas a la justicia en gran medida son el resultado de creer que las reformas de la justicia en Colombia pasan solo por la Constitución y no pasan por la ley, y no pasan por recursos y no pasan por los procedimientos. Yo creo que a nosotros nos faltan ideas más claras de cómo reformar la justicia antes de pensar si eso se hace por constituyente o por Congreso.
Doctor Gómez Méndez, usted que es un jurista de muy reconocido, ha sido profesor de Derecho, ¿está de acuerdo con Serpa o con Gaviria? Aquí, para reformar la justicia, el lío que no ha resuelto absolutamente nadie, ¿hay que hacerlo a través de una asamblea constituyente o usted cree que hay otro camino?
Juan Carlos, yo creo que los dos temas que usted planteó en la presentación están relacionados. La conmemoración de los 25 años de lo que fue todo ese proceso con el debate de hoy. ¿En qué sentido están relacionados? En el año 90, cuando se produjo pues se desencadenó este proceso, se dijo que todo había que hacerlo porque había una constitución bloqueada, una constitución que no permitía resolver los problemas y que la solución era una constituyente. Por cierto, y muy rápidamente, es que se hizo sobre supuestos no necesariamente ciertos. Por ejemplo, que en 1990 regía la constitución de Núñez y Caro, cosa que no era cierta. De la constitución del 86, yo creo que no quedaba, de la inicial, no quedaba ni el 15%. Habían pasado cosas de tanto calado, como la reforma del año 10 del republicanismo, como la gran reforma constitucional de 1936 de López Pumarejo, en donde por primera vez realmente se habló, no con esos términos, sí, pero del Estado Social de Derecho, la reforma de Carlos Lleras Restrepo, nada menos que la del plebiscito del 57, con la participación electoral más alta en toda la historia de Colombia. Ese era un supuesto que no era necesariamente cierto. Es verdad que de la Constitución del 86 quedaba solo el presidencialismo y una odiada institución, que fue la del estado de sitio. Qué curioso que fue...
El 121.
El 121. Qué curioso que fue a través de un decreto de estado de sitio que se abrió la tronera para poder cambiar la Constitución por un mecanismo no previsto. Hay que decir que como resultado de eso, hoy no existe el estado de sitio y nos liberamos los colombianos de ese fantasma del estado de sitio, pero se utilizó el estado de sitio. En otra forma, podría decirse con un sentido psicoanalista que el hijo mató al padre, es decir, la constitución del 91, producto del 121, mató al padre, que era el 121. Varias cosas que se dijeron sobre los orígenes. Por ejemplo, que se había hecho, que era necesario para construir la paz. Realmente, la paz que se había consolidado en ese momento fue la del M-19, que la hizo Virgilio Barco, con dos decretos de estado de sitio. También, que le permitió reintegrarse al M-19 el 9 de marzo de 1990, hasta el punto de que el presidente que fue elegido luego, el doctor César Gaviria, pudo nombrar a Antonio Navarro como ministro. Lo que se alegó para la Constitución del 91 no fue el tema del conflicto armado, curiosamente, fue la corrupción de un lado y la violencia originada principalmente en el narcotráfico. Violencia que iniciaba el narcotráfico por imponer la extradición de nacionales. Esto venía desde 1984, cuando recién asesinado Rodrigo Lara, se reunieron los narcos en Panamá con el procurador general de la época y le plantearon que ellos dejaban todo comprometieron incluso a pagar la deuda externa, a condición de que no los extraditaran. Como sí. Se comenzó a extraditar, los narcos montaron ese el movimiento ese de los extraditables. En 1988 había un proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Virgilio Barco, defendido por César Gaviria, que era el ministro del Interior de Barco. Proyecto que contenía la mayor parte de las instituciones que luego aprobó la constituyente, entre otras, y solo menciono la más elogiada, la tutela. Pero ahí también estaba la Fiscalía, ahí también estaba la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué se hundió eso? Eso se hundió porque el 30 de noviembre del 89, unos parlamentarios, se decía que algunos de ellos fletados por los narcos, llevaron un proyecto para que hubiera un referendo para tumbar la extradición de nacionales. El presidente Barco, para no ceder a los narcos, prefirió hundir esa reforma. Por eso es que se hunde esa reforma. ¿Y qué pasa después? Como consecuencia de eso es que se arma la constituyente con el argumento de que la Corte no dejaba cambiar y que el Congreso era corrupto. Y esa constituyente que de allí surgió fue la que tumbó la extradición, entre muchas otras cosas. Sí. ¿Y a qué va esto con la pregunta?
Sí, a eso iba yo a la pregunta. Sí.
¿Por qué? Porque también se dijo en ese momento que había que cambiar, entre otras cosas, fue uno de los argumentos, la justicia. ¿Y qué pasa? Que hoy las cosas de la justicia que se quieren cambiar y que trató de cambiar el equilibrio de poderes apuntan principalmente en materia constitucional, quiero decir, a las instituciones que creó esa constituyente. ¿Cuáles? El Consejo de la Judicatura. Fue creación de la constituyente del 91. Y todas esas facultades electorales a las Cortes que tanto la han desprestigiado. Para terminar y darle la palabra a mis colegas, pues yo pienso que la constituyente en esto tampoco es el camino. Está demostrado que el solo hecho, yo no sé en qué momento los colombianos nos vamos a liberar, nos vamos a sacar ese San Benito de creer que todo se cambia con la constitución. Cuando dicen es que necesitamos una constituyente, yo pregunto, ¿una constituyente para qué? Si nosotros estamos elogiando tanto la constitución del 91, ¿para qué la queremos cambiar? ¿Cuál es la norma de la Constitución del 91 que no permite la paz? ¿Cuál es la norma de la Constitución del 91, como también podría decirse el 86, que no permite que la corrupción? En ese sentido estaré de acuerdo con el presidente Gaviria, en el sentido de que las reformas a la justicia no necesariamente tienen que pasar por volver a cambiar otra vez y por el camino ya usado de la constituyente.
7:30, ya volvemos.
RCN Radio. Nuestra radio.
Amor, tengo algo muy importante que decirte. ¿Quieres salir a montar bici conmigo?
Martín, te invito a que me demuestres en la calle si eres tan bueno como en Play.
Mamá, estoy segura que mi clase de baile te va a encantar. ¿Vamos? Te invito.
A los que amas, invítalos a moverse.
Color de rosa.
Están las noticias. Está RCN Radio.
7:30 p.m. La administración intervendrá 78 colegios que registran problemas graves de convivencia, tráfico de psicoactivos y bullying. Carlos Brandt.
Con participación de 8 instituciones distritales y nacionales que tienen relación con la educación y los entornos escolares en Bogotá, se realizó el lanzamiento del Sistema Distrital de Convivencia Escolar. Según la Secretaría de Educación, María Victoria Angulo, el plan se ocupará prioritariamente de 78 instituciones educativas, de las cuales se inició en la localidad de Los Mártires con la intervención de 8 colegios.
Involucra primero toda la información diagnóstica que nos permite entender qué pasa en el entorno en cada institución. Posteriormente, una actividad muy concreta intercolegiada con más de 12 entidades del distrito por recuperar el entorno, toda la zona de acceso y caminos seguros, y un trabajo en materia de competencias ciudadanas, tiempo extendido y extensión de territorio, que tiene que ver con ese uso del tiempo extraescolar, que en estas zonas prioritariamente debe ser atendido al arte, a la música y a muchos otros medios que nos permite expresarnos y reconciliarnos. como ha sido la marca del evento de hoy.
Lo que se busca es un diagnóstico y un riguroso seguimiento a las situaciones que ponen en riesgo el bienestar de los estudiantes a través de la articulación de los sistemas de alerta de cada entidad.
RCN Radio, nuestra radio. RCN se identifica con la tranquilidad.
Lindo, prométeme que no te vas a preocupar. Me robaron el carro.
Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Ahora Mr. T en cajita por solo 500 pesos. Para que lo lleves a donde quieras. Así, todos los beneficios del té y el delicioso sabor de las frutas de Mr. T harán parte de tus pausas en el trabajo, del paseo de fin de semana y del recreo de los niños. Pide el nuevo Mr. T en cajita por solo 500 pesos. Mr. T hace parte de ti. Precio sugerido al público en tiendas. Quejarse es muy fácil, ¿verdad? Más bien seamos parte de la solución. Te invitamos a caminar más, a usar tu bici, a aprovechar el transporte público y compartir tu carro con tus compañeros de la U o del trabajo. Ayudemos a construir un ambiente más amable en la calle. Todos lo necesitamos.
Tú también, dale tu palabra a Bogotá. Una campaña de RCN, Cámara de Comercio de Bogotá y Pro Bogotá.
Bogotá, te doy mi palabra.
¡Cámbiate ya a prepago Fácil Claro!
Con prepago Fácil Claro en todos tus paquetes tienes chat de WhatsApp y también Twitter y Facebook ilimitados. Y no por un año, siempre.
Activa ya tu paquete de navegación.
Y solo lo pagas cuando lo usas.
Si ya estás en prepago Claro, actívalos marcando asterisco 611 numeral.
Si estás en otro operador, ven a Claro y cámbiate con tu mismo número. Así de fácil.
El prestador de soluciones móviles es Comcel S.A., válido hasta el 30 de septiembre de 2016. Disfruta de los beneficios ilimitados de acuerdo al número de días del paquete comprado. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co.
Privatos, da la hora.
7:33 p.m.
Cuando papá y mamá no paran de toser, alivia la tos con Privatos.
¡Privatos!
Cuando tu hijo quiere tos y tose sin parar, alivia la tos con Privatos.
¡Privatos!
Con Edera, elixir, propóleo es natural. Azúcar, sabe a miel y limón.
¡Privatos!
Privatos, la solución natural contra la tos para toda la familia.
Naturalmente es Privatos.
Es un medicamento fitoterapéutico. No exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Alfonso Gómez Méndez, Juan Manuel Ospina, Juan Esteban Lewin e Iván Cancino, a quien quiero preguntarle al abogado Iván Cancino sobre si, en su opinión, para reformar la justicia en Colombia hay que convocar una constituyente. Decía el doctor Gómez Méndez, después de dar una explicación histórica además, que pues eso se intentó en 1991, que ahí se hicieron unas reformas a la justicia colombiana y que ahora, 25 años después, ya estamos tratando de cambiar lo que se estableció en el 91. Y dice el doctor Gómez Méndez que para reformar la justicia, una constituyente no es necesariamente el camino, o no es el camino. ¿Usted coincide con el doctor Gómez Méndez, doctor Cancino?
Bueno, Juan Carlos, primero aprovecho el espacio porque en este aniversario de la Constitución yo he notado dos ausencias en la mayoría de notas y cubrimientos. Sin quitarle el protagonismo al expresidente Gaviria, se le ha olvidado a todo el mundo que fue el expresidente Barco el que desde el 88 promovió la reforma de la Constitución, y empezando por ese famoso artículo 218 de la Constitución del 86. Y lo mismo que las menciones a Álvaro Gómez, siendo yo absolutamente liberal, también las veo ausentes, y fue una persona que marcó y fue emblemático en muchos cambios, incluso cediendo a posiciones propias. Y ya entrando en la materia, yo coincido plenamente con mi maestro y considerado amigo también, el doctor Gómez Méndez, en el sentido que una Asamblea Nacional Constituyente está absolutamente sobrevalorada. El colombiano cree que la ley puede cambiar absolutamente todo, y fuera de micrófonos el doctor Ospina decía una cosa muy clara: se tiene la percepción de que las leyes pueden cambiar la realidad, y eso no es cierto. Una ley no modifica un escenario, puede ayudar a controlarlo, a después de un periodo de tiempo que las personas lo acepten y pues tengan ese poder coercitivo de una ley. Pero yo me pregunto, más allá del proceso de paz y en los temas de justicia, ¿será que una reforma constitucional va a evitar las congestiones judiciales, o una reforma constitucional constitucional va a evitar que el fiscal de turno contrate por 4,000 millones de pesos a una persona que no tiene las capacidades, o va a modificar
o a los magistrados que ayudaron,
o a los magistrados, doctor, perfecto, o a los bancos le van a decir que no presionen tanto y no les quiten a los usuarios por medio de absolutamente todo lo que pasa en la jurisdicción civil, sus casas, sus apartamentos, sus propiedades. No, yo creo que una Asamblea Nacional Constituyente no va a cambiar la justicia, no la va a mejorar, y creo que el análisis histórico pues no lo pudo haber hecho mejor que nadie el doctor Gómez Méndez. Entonces, para contestarle, no creo que una Asamblea Nacional Constituyente, primero, no debe ser para un tema específico que es la justicia, no la veo, y segundo, está demostrado que en Colombia esa verborrea y ese exceso de legislación pues no ha solucionado absolutamente ningún problema durante toda la existencia de nuestra república.
Juan Manuel Ospina, ¿usted en qué orilla está? ¿Con los que dicen que la constituyente es el camino o los que dicen que la constituyente no lo es?
No, Juan Carlos, yo creo que aquí hoy sí estoy más cerca de mis colegas de mesa, que además de esto sí saben, uno improvisa ahí un poquito por sentido común. Pero hay dos cosas. Una, la recordaba el doctor Cancino, decía yo que aquí hay la idea de que la realidad sigue a la norma, como el toro sigue a la muleta, más o menos, ¿sí? Y aquí Colombia ha sufrido de un fetichismo de la norma jurídica, ¿sí? Y con todo respeto a los abogados, por algo este es un país de abogados tan connotados, ¿sí? Entonces yo creo que aquí simplemente se nos está expresando ese viejo modo de...
Bueno, pero quien impulsó la constituyente es un economista, ¿no? También para que esto quede claro.
Para que quede equilibrado. ¿Sí?
Y un ingeniero, bueno, pero asesorado por abogados, obviamente. Sí, sí, eso es cierto. En segundo lugar, yo creo que una constitución es ante todo una carta política. Una constitución es ante todo la expresión de nuevas realidades políticas, que no lo menciona ni el doctor César Gaviria, el economista constitucionalista, ni el doctor Serpa, pero que yo creo que está flotando en todo el ambiente ahora de posconflicto y todo eso, y es que esto de alguna manera tiene que cerrar en una constitución nueva que aparezca como un pacto de paz, un poco como se presentó la constitución del 91,
a pesar sin serlo, además.
¿Ah?
Sin serlo, porque no lo fue.
No, sin serlo, como se presentó, como se vendió, y yo creo que estamos en una situación semejante. Ahora, completamente de acuerdo, una constituyente, una constitución solamente para reformar la justicia, creo que no es el camino. Y ahí habría problemas muy de fondo para tratar, que pongamos, quedaron inconclusos en la constitución del 91, todo el tema del ordenamiento territorial, el limbo en que quedaron los departamentos, la no definición de las regiones. Es una constitución que se proclama descentralista, pero que no crea los instrumentos para que eso sea una descentralización efectiva. Un tema un poco sobre el modelo económico. Finalmente, ¿cuál es el papel que debe tener el Estado frente a la economía? Eso me presta mil interpretaciones. Y fuéramos a meternos con temas gruesos que sí tienen que ver con la Constitución, yo más bien lo vería por estos otros lados.
Juan Esteban Lewin.
Pues, Juan Carlos, ya creo que muy muy claro el consenso que hay en la mesa. Yo opino algo similar. Sin embargo, un poco por la línea de lo que decía Juan Manuel, yo creo que sí se viene una constituyente, más allá de que sea deseable o indeseable. Yo siento que en general los congresistas y un poco la clase política quedaron dolidos por la decisión reciente de la Corte Constitucional de tumbar una parte sustancial y sustantiva de la reforma de equilibrio de poderes. Y siento que también se da ese cambio como de clima de opinión del que hablaba Juan Manuel, ¿no? Que ahora, vamos, si se firma el acuerdo final, como todo indica que se firmará en los próximos meses, hay una idea de que tenemos que pasar una página. Y en un país que tiene ese fetichismo jurídico del que hablaban todos aquí en el panel, pues la manera tradicional de hacerlo, digamos, es una constituyente, es una nueva constitución. Entonces, yo creo que es muy probable que cada vez oigamos más voces que, sobre todo desde la clase política, nos pidan esa constituyente.
Bueno, pero si la justicia no se puede reformar o no se debe reformar por el camino de una constituyente, entonces ¿eso cómo se hace? Y se lo pregunto a Alfonso Gómez Méndez, porque, claro, repito, en esto llevamos décadas y décadas y décadas, y resulta que por constituyente no se puede. Y cuando tratan de hacer una reforma, o se hunde, o algo pasa con los congresistas o demás, ¿cuál es el remedio?
Déjeme recordar
para adelante,
un pequeño
doctor.
ejercicio de memoria personal. Claro. Desde que yo tuve uso de razón hace mucho rato, se habla de la crisis de la justicia y que viene la nueva reforma de la justicia. Eso creo que viene por lo menos desde que se inició el Frente Nacional. Simplemente para decir que es uno... Mucho antes, ahí sí.
Mucho antes. Pero doctor... mira, creo que desde Simón Bolívar, si no me equivoco.
Nace con la República.
Pero, no quiero dejar pasar el argumento del profesor Esteban. Por una razón. ¿Por qué? El hecho de que los políticos lo digan no puede ser argumento suficiente. Lo que hay que preguntarnos es, otra vez, ahí sí como el maestro Echandía, ¿para qué una constituyente? Que
es, claro. Sí, porque, de acuerdo. Mi argumento solo es un argumento de realidad, de realismo político, claro, digamos.
Es el mismo fenómeno, más o menos, que se dio pues en el año 90. Y ahorita que Juan Manuel hablaba del fetichismo normativo, yo a veces recuerdo en mis conferencias universitarias un hecho de la época, cuando todo el mundo creía que al cambiar la Constitución del 86 iba a cambiar todo. Recuerdo incluso al presidente a su huevo de la época que dijo que el precio del huevo debía quedar
en la Constitución.
No sé si iba. Entonces, eso muestra, pero nosotros no podemos seguir haciendo el juego a eso. Yo creo que hay que preguntarnos claramente, señores, bueno, ustedes dicen que se va a cambiar la Constitución, pero díganos.
¿Qué?
¿Para qué? Díganos.
Claro.
¿Qué norma de la Constitución hay que cambiar y para qué? Pero es que como hay un nuevo clima, una nueva constitución, eso no puede ser. Es claro que la constitución del 91 sirvió para muchas cosas. Yo quiero destacar algunas. Por ejemplo, toda la Carta de Derechos, todo lo que uno podría llamar la parte dogmática de la constitución del 91 es muy buena. La tutela con reservas, porque yo creo que la tutela... ¿Por qué no nos hemos preguntado por qué es el éxito de la tutela? Porque... no funciona el Estado.
Porque no funciona la justicia
Estado, también. No, y el Estado en general. Sí, sí. Más del 70% de tutelas son de salud. Si el régimen de salud funcionara normalmente, pues los colombianos no tendrían que ir a una tutela para que les den una aspirina, ¿me explico?
Clarísimo.
Y hoy en día la tutela la están utilizando curiosamente los ricos para resolver sus problemas. Pero dijéramos que eso ha sido un éxito. Otro éxito, que los colombianos... se han apropiado de la Constitución.
Ese yo creo que es el mayor éxito.
Antes del 86 era asunto de especialistas. Hoy en día la gente como que siente su Constitución. Sí. Y eso también, dijéramos, es un hecho positivo. Ahora, el tema de la justicia. Es que la gente se le ha olvidado, por ejemplo, que Alfonso López Michelsen, en 1977, hizo aprobar un acto legislativo creando una asamblea constituyente elegida para dos temas que han mencionado Juan Manuel: la reforma a la justicia y el régimen departamental y municipal. Sí, ¿y qué pasó? La Corte Suprema de Justicia tumbó esa reforma. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que el artículo 218, entonces vigente del plebiscito, prohibía hacer reformas por fuera del Congreso. ¿Qué pasó unos años después? Que esa misma Corte Suprema, no hablo de las mismas personas, sino la misma Corte Suprema autorizó que por decreto de estado de sitio se cambiara una norma constitucional aprobada plebiscitariamente. Y un hecho que analizaba yo en estos días para un artículo que estoy preparando. Irónicamente, ¿sabe quién fue el ponente de el acto que tumbó la reforma de López?
¿Quién fue?
José María Velasco Guerrero.
Sí, señor.
Un magistrado conservador.
Claro.
Que, por cierto, después en la pista, fue el último gobernador conservador de Rojas Pinilla.
Sí.
Y él, que consideraba tan estrecho ese marco, después fue elegido constituyente por el M-19. Entonces, la justicia hay que reformarla o... mejorarla, cosas. Ya,
como doctor Gómez Méndez,
ya le voy a decir, si me permite, Juan Carlos, de muchas maneras, y qué pena la referencia personal, yo dejé como ministro de justicia un proyecto integral en temas legales que comprendía la formación de abogados, un tema de la tutela, para regular la tutela, no para acabarla, sino para, yo decía que lo que había era que trasladar, tutelizar la administración de justicia, para que la misma celeridad de la tutela se diera en la administración de justicia, cambiar la mentalidad de jueces y abogados, Eso es lo que hay que hacer, quitarnos ese fetichismo normativo, evitar que el código penal sea siempre la última solución, lo que se nos ocurre para todos. Cambiar la mente de los jueces, de los abogados, de los fiscales. No es ni siquiera, Juan Carlos, un problema de recursos, como antes se decía. Yo creo que los recursos que tiene hoy la Administración de Justicia serían suficientes para un buen sistema, pero claro, no cambiamos la mentalidad.
Ya, Juan Esteban Levy, ¿cómo se puede reformar la justicia, en su opinión, sin recurrir a una constituyente? Porque volvemos a la misma pregunta.
Sí, pues yo creo que esa es una pregunta muy compleja porque tiene que ver con cómo actuamos y cómo somos los colombianos. ¿Qué entendemos por justicia? ¿Cuándo acudimos a la justicia? Hace unos 20 años, por ejemplo, se pensaba que una gran salida era los métodos alternativos de solución de conflictos, ¿no? La conciliación, el arbitraje, la transacción, la mediación, los amigables componedores, etcétera, etcétera, etcétera.
Jueces de paz.
Los jueces de paz, bueno, todas las salidas que eran que resolvamos los conflictos sin ir ante un juez. Y eso, pues hasta ahora, tristemente, no ha funcionado. Mi percepción personal es que seguimos acudiendo a la justicia para que nos resuelvan el problema en vez de tratar de resolverlo nosotros. Y eso sumado a una cultura muy formalista en lo legal, en la que hay que hacer documentos largos, farragosos, que solo entiendan expertos como el doctor Gómez Méndez, y que Juan Manuel Ospina le toque buscar a alguien que se lo lea para entender bien todos los tejemanejes, porque así funciona la justicia. Eso es lo que nos hace que sea muy difícil, muy lenta, muy dispendiosa y muy distante a las personas. Por eso el éxito de la tutela. La tutela no tiene esas características. La tutela acerca la justicia a las personas. Lo que pasa es que, sin duda, cambiar una cultura entera, pues es muy complejo, y más en un país que, como recordamos que decía Simón Bolívar, era un país de abogados.
Pero mire, Juan Esteban, qué pena. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa con la tutela?
Sí.
Usted sabe que aquí no existe una jurisdicción de tutela.
No. Sí,
o sea, que el mismo
no,
juez,
especializados,
no, el juez ordinario,
claro,
es malo como juez ordinario
y bueno
como juez de tutela.
Sí.
Eso no puede ser.
Y además, conociendo un juez laboral de temas absolutamente penales, un
poco administrativo,
sí. Sí, sí, entonces esa, no, esa jurisdicción
en Colombia
es
nunca
urgente.
Termina ahora con la tutela.
Pero, Juan Esteban, quería preguntarle si no cree que precisamente es la Corte Constitucional la que también está poniendo demasiadas trabas en esa reforma de la justicia, así sea área por área, porque después de que el Gobierno y Congreso van aprobando algunas partes, pues la Corte Constitucional parece que bloquea totalmente, y si habría algún tipo de remediar esa área.
Pues hoy en día, a pesar de que la Constitución no lo dice de manera expresa, sin duda alguna la Corte Constitucional es el órgano supremo vía la tutela, precisamente, porque vía tutela revisa decisiones de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, de cualquier juez o tribunal del país. Entonces el poder que tiene es muy grande. Sin duda sí tiene la capacidad por esa vía de bloquear, un poco como recordaba el doctor Gómez Méndez, como hizo en su momento la Corte Suprema con diferentes intentos de reforma constitucional en su momento. Entonces yo creería que sí. Sin embargo, la Corte Constitucional también, precisamente como órgano de cierre y como el último en las tutelas, tiene la posibilidad de hacer como una labor pedagógica muy grande de cómo fallar de una manera cercana a la gente. Entonces yo creo que tiene como la doble cara.
Sí, ya. Poco que sí. La idea, entiendo que se desnaturalizó, es que la Corte escogiera solo aquellas tutelas que podrían definir jurisprudencia, que podrían marcar un camino, que podrían fijar una pauta jurídica, y no simplemente para atender problemas individuales concretos, problemas, digamos, con trascendencia jurídica, que fue el intento de que se regresara a eso cuando salió todo el tema con el magistrado Pretel y de... ¿Cómo se reparten las tutelas? ¿Cómo se escogen las tutelas? Yo creo que eso ha prostituido gravemente.
Claro, según la Constitución, y el Iván nos puede también, las tutelas se deben de resolver en 20 días.
Sí.
Y hay tutelas que en la sola Corte Constitucional duran 3 y 4 años.
Claro. Y además en ese la gente dice que el abogado tiene que saber de todo. No es como el médico. Es decir, un ginecólogo no debe ver la urología desde ningún punto de vista. Pero el tema aquí es el corto tiempo, y le toca a un juez laboral que con toda la buena intención del mundo seguramente le llega un tema muy complicado de otra área que no maneja, y entonces tiene que sacar una tutela a la carrera, no justificada, no defendiendo la Constitución, sino según su criterio. Y como la tutela tiene efectos individuales, pues uno puede encontrar tutelas absolutamente encontradas en un sentido y en otro. No son revisadas en la Corte Constitucional, porque como decía usted, doctor Ospina, ahí la revisan con toda la seriedad que uno quisiera, y por lo tanto no unifican ese postulado. Solo lo han hecho, creo, salvo que me equivoque, en algunos casos muy específicos de la salud, que se cansaron de recibir tantas tutelas del mismo tema que dijeron, mire, esto ya es así y yo no me voy a pronunciar nunca más. Entonces, claro, la tutela es una cosa especial, pero yo creo que el doctor Gómez Méndez no lo dice, y si yo lo entendí mal, pues me disculpo, pero yo sí considero que la tutela tiene que tener una jurisdicción específica, con jueces dedicados a ese tema constitucional. Claro, todos los jueces tienen que conocer la Constitución y defenderla, como el sistema norteamericano, donde cualquier juez puede hacerlo. Antes de del 91 existía la excepción de inconstitucionalidad, pero la gente piensa que eso se acabó. No, la excepción de inconstitucionalidad todavía la puede utilizar cualquier juez de la República donde no haya cosa juzgada de la Corte Constitucional, pero ahora les da miedo pensar, les da miedo producir experiencias constitucionales, y ahí está la Constitución para que la defiendan no solamente los ciudadanos, sino también cualquier juez de la República en cualquier rama, cuando considere que una norma o una petición afecta la Constitución. Luego, la conclusión, Juan Carlos, es que las reformas a la justicia, usted le puede hacer las leyes que quiera, pero como lo dijo Juan Esteban, desde que los colombianos no tengamos metidos en nuestro chip interno que tenemos que ser más respetuosos de la autoridad, ser conscientes de lo social, del compromiso, del interés general, no va a pasar nada. Y remato con esto, el doctor Gómez ya lo dijo, cuando nosotros dejemos de creer que el derecho penal soluciona todos los problemas, nosotros seremos un Estado mucho más responsable. Claro, en perjuicio de los penalistas, pero yo creo que estamos de acuerdo en que podemos hacer ese sacrificio, doctor Gómez.
Una reflexión para Juan Carlos, que está en los Estados Unidos.
A ver.
Mire la diferencia. ¿Cuántas reformas ha tenido la Constitución americana?
Pues las enmiendas son 33, pero aprobadas han sido 27. La Constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos, desde 1789.
Exacto.
Desde 1789.
La Constitución del 86, tuvo 79 reformas en 101 años de existencia. Esta del 91, ¿no? En 25 años lleva 40 reformas, y las que vienen. Hasta el punto de que yo recuerdo en uno de mis artículos que cuando el M-19 hábilmente le propuso a Higuita que fuera constituyente, Higuita dijo que no porque tenía unos compromisos, pero que la próxima sí, y va a tener razón.
Claro, vaya.
Porque para allá vamos otra vez, para otra
reforma constitucional. René Higuita, mire, cambio de asunto, cambio y lo tercio. Plantea... Y lo plantea Lucía Benavente.
Tiene que ver con el plebiscito, porque según algunos magistrados de la Corte Constitucional, parece que no convence ese 13% que se fijó como umbral de participación, y se puede llegar a proponer en los siguientes días la posibilidad de aumentar el porcentaje de participación. Por ejemplo, el Centro Democrático, incluso en la carta que le mandaba Álvaro Uribe a Bernie Aronson, hablaba de las trampas del plebiscito, que en lugar del 13% tendría que tener un 50% de aprobación. Le quiero plantear a Juan Manuel Ospina si considera que debería elevarse o que incluso debería eliminarse ese actual umbral de 13%, que es equivalente a 4 millones de votos, para garantizar el plebiscito por la paz.
A ver, ahí hay argumentación que uno podría calificar de un tanto sofística, ¿cierto? Porque esa cifra tampoco salió de la nada, y salió de una consideración que hicieron, y era que si se manejaba con la mitad más uno del censo electoral, usted le estaba dando a aquellos ciudadanos que son abstencionistas crónicos de facto la posibilidad de negar el proceso de paz. Entonces dijeron, aquí no debe contarse sino los votos de aquellos que efectivamente se interesan por la democracia, que votan, que están presentes. Entonces saquemos el porcentaje de abstención estructural y apliquémosle a los que efectivamente votan el cociente. Y ahí, de ahí salió la cifra de los cuatro millones. A mí me parece que es un argumento que que corresponde a una realidad, a uno de afuera le escandaliza que solamente 4 millones de votos de 40 y pico millones de habitantes puedan definir un tema tan serio, pero de otro lado yo creo que tienen razón quienes dicen, ¿y por qué le vamos a dar a los que nunca votan la gabela de que hundan el referendo? O sea que un poco con algo de escrúpulo yo creo que finalmente esa cifra tiene un fundamento.
Y ya volvemos porque tengo que ir a una pequeña pausa y ya volvemos. 7:56.
Usted escucha